Hola, muy buenos días, bienvenidos como cada lunes al programa de información deportiva de Radio UMH, Córrete la Banda. Hola David, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, esta voz me gusta de presentador, ¿eh? ¿Has visto?
Jesús, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos, Sergio.
Buenos días y buenos días también a Lara Casero, que está esta media hora en los controles técnicos. Vamos con fútbol. Hoy lunes no ha podido asistir aquí al programa de radio ni Adrián Redondo ni José Manuel Amorós. Un saludo para ellos desde aquí. Y ahora sí, vamos con el fútbol. La Liga esta semana sigue todo igual. David.
Sigue todo igual, una jornada menos, parece mentira. El Atlético de Madrid va a seguir líder. El conjunto de Cholo Simeone contaba con las bajas de Gavi, Arda y Diego Costa para recibir al Villarreal en un partido complicado. Pero un gol de Raúl García y una jugada polémica en la primera parte fue suficiente para acabar con el submarino y seguir en lo alto de la tabla. Hablamos de la jugada polémica, fue un empujón de Raúl García en ese saque de esquina dentro del área sobre Mario, que desestabilizó al jugador del Villarreal y dejó prácticamente solo a Raúl García para rematar en esa primera parte.
Yo creo que es demasiado clara la falta que le hace el jugador del Atlético de Madrid al jugador del Villarreal. El colegiado no lo pita, no sé por qué, no lo quiso ver o no lo vio. Y bueno,
eso condicionó el partido porque yo creo que fue una de las pocas ocasiones que tuvo el Atlético de Madrid durante todo el partido. El partido estaba destinado al 0-0 porque no hubo ocasiones ni tanto el Villarreal como el Atlético de Madrid. Y esa jugada fue la que dejó a remolque al Villarreal durante todo el encuentro y permitió esa victoria para el Atlético que va a seguir líder.
Hombre, tres puntos que vienen de oro, ¿no? O sea, como 1-0 en casa, pero tres puntos más son importantes.
Los tres últimos partidos en el Calderón, si no me equivoco, tres o cuatro últimos partidos, el Atlético de Madrid gana por solo un gol a cero.
Sí, sí, sí.
Mucha suerte también la que está teniendo en casa porque partidos anteriores lo he ganado por 3, 4-0 cómodamente frente a equipos que a lo mejor eran de media tabla hacia abajo, pero que también se les veía esa calidad y ahora también se les notan mucho más cansados. También el equipo está un poco tocado con las bajas de Diego Costa, también no están todos a tope. Y bueno, veremos a ver qué pasa de aquí al final de temporada porque el Atlético de Madrid tiene que visitar a rivales difíciles.
Justamente es que este partido se podría tomar como una bola de partido para el Atlético de Madrid porque contaba con las bajas, como ha dicho David, de Arda y Diego Costa, dos otros jugadores, sino los dos más importantes del conjunto.
Exactamente. Entonces, yo creo que los dos rivales que tenían en estas dos últimas jornadas eran clave para el Atlético de Madrid para seguir aspirando al título y las dos las ha solventado. Ha ganado en San Mamés y ahora le ha ganado al Villarreal, dos equipos que están peleando por Europa. O sea que el Atlético de Madrid se sigue tomando en serio y no podemos todavía descartarlo, ¿eh? Y estamos ya en la jornada 32.
Sí, y por su parte el Barcelona vence sufriendo con el colista, con el Betis.
Sí, el Fútbol Club Barcelona, que estamos viendo una mejoría clara en el equipo después de esa mini crisis, pues frente al Betis sufrió mucho y porque los goles llegaron o desde el punto de penalti o en propia puerta. Fue un flojo partido de los azulgranas porque incluso el Betis creó bastante peligro, dominó en ciertas fases del encuentro. Con ese gol de Rubén Castro llegó a meterse en el partido de la segunda parte y solo Messi con esos dos penaltis, incluso uno fallado que lo marcó en el rechace. Propició que el Fútbol Club Barcelona consiguiera la victoria in extremis. La cabeza, creo yo, que estaba en esa eliminatoria de Champions del miércoles frente al Atlético de Madrid, que la tiene cuesta arriba porque tiene que ganar sí o sí.
Y pitos, muchos pitos los que se escucharon también en el Camp Nou para ese juego tan pobre que, como tú dices, David, ofreció el Fútbol Club Barcelona. Muchas críticas a través de las redes sociales y parece ser que no fue el mejor partido del Barça. Y yo creo que el resultado lo dice y, sobre todo, lo que se vio durante el partido, porque marcar dos goles de penalti, uno de rechazo entre ellos, un gol en propia puerta y que el Betis te haga un gol conforme está ahora mismo en tu propio campo, yo creo que eso es de hacérselo mirar.
Nada, tenían la cabeza puesta en el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid, jugarían a medio gas y bueno, es lo que hay, ¿no? A medio gas sí que no jugó el Madrid.
Porque... Exactamente, el Real Madrid yo creo que tenía la visita más complicada de lo que llevamos de temporada de aquí al final y la solventó, pero vamos, con nota, acabó goleando 0-4 en Anoeta con goles de Illarramendi frente a su ex equipo, un golazo de Bale desde muy lejos y los tantos de Pepe y Morata en la segunda parte, un partido donde fue baja Cristiano Ronaldo pero no se notó para nada.
Un partido redondo del Club Blanco que hizo un partidazo en Anoeta. ¿Y hablamos del calendario que le quedan a los tres equipos?
Pues sí, porque... A ver, ¿qué quieres decir?
No, quiero decir que un buen partido del Madrid, como decir, la salida más difícil, y a Ramendi que metió en casa, fue también...
Que no lo celebró, ¿eh?
Fue también pitado sí. Durante algunos instantes del partido.
También Xavi Alonso.
Xavi Alonso también, y bueno, yo creo que buen gol de Morata para, en estos tiempos en los que no está Gessé, alzarse un poco en ese segundo delantero de alguna manera del Madrid... para darle moral sobre todo a Morata. Y bueno, en líneas generales el equipo muy bien. Pepe volvió a salirse con gol incluido. Y bueno, yo creo que el próximo mañana martes, el Madrid tiene un examen, yo creo que de los que son de vida o muerte. Aunque lo tiene, entre comillas, fácil.
Pero no se puede.
El Dortmund no lo va a poner para nada fácil. Y ya vemos a Lewandowski que quiere repetir lo que hizo el año pasado. Ojalá que no.
De Champions hablaremos ahora después, ¿no? Vamos con el calendario que le queda al Atlético, al Barcelona y al Madrid. Empezamos con el club colchonero.
Sí, pues el Atlético de Madrid yo creo que tiene el calendario más complicado. Hablábamos después de ese clásico que al conjunto del Cholo tenía partidos difíciles como el Atlético y el Villarreal, los ha solventado. Y ahora le queda visitar Getafe, recibir al Elche y luego tiene una salida complicada en Mestalla, donde yo creo que, pese a que el Valencia está en una situación complicada, es yo creo el equipo que más dificultades le puede poner. Y luego recibe al Levante, visita a Málaga y, bueno... El campo del Fútbol Club Barcelona, el partido clave, creo yo, de la Liga, sin lugar a dudas. Hay que ver si llega pinchando, porque en el caso de que llegue ganando todos sus partidos...
Sería matemáticamente campeón, ¿no?
El empate le valdría.
Matemáticamente, o sea, no solo el empate le valdría, sino que al Real Madrid lo tendría ya descartado.
Claro. Sí, es ese partido el Madrid. Si no pinchan los dos antes de ese partido, el Madrid ya no es campeón, no, segurísimo.
El Barça puede pinchar en ese partido.
Entonces tenemos que...
Pero el Atlético de Madrid tendría que pinchar antes.
Claro, por eso digo.
Los partidos más difíciles que le quedan al Atlético de Madrid son contra Valencia en Mestalla y contra el Barça en la última jornada. O sea, sí. Tiene dos bolas de partido muy importantes.
Incluso te diría que en Getafe la próxima semana también puede ser un... Pese a que el Getafe no está pasando una buena situación, yo creo que...
Y en casa del Getafe...
En el campo del Getafe yo creo...
Necesita puntos.
Claro, yo creo que es una salida complicada, aunque bueno, ya la superioridad del Atlético de Madrid se hace notar, pero claro, nunca se sabe.
Con las bajas sobre todo, veremos a ver cómo llega el equipo después de un partido de Champions muy exigente.
Claro.
Gavi, que no está a tope tampoco, está un poco renqueante también, sí. Veremos a ver.
Y por su parte, Fútbol Club Barcelona.
Pues el Barcelona visita Granada, los Cármenes, luego recibe al Atleti de Bilbao.
Partido
y luego,
complicado.
Sí, y luego tiene, yo creo, la salida más difícil, que es en el Madrigal, frente al Villarreal. Luego recibe al Getafe, va al Martínez Valero y el último partido, como hemos dicho, frente al Atlético de Madrid.
Bueno, yo aquí veo difícil el Madrigal contra el Villarreal. Puede ser que la Comunidad Valenciana sea un poco el juez entre Mestalla y el Madrigal.
Sí, hombre, yo creo que el resto de partidos los va a ganar y además con solvencia. Lo que pasa es que, claro, el Madrigal yo creo que es donde puede caer. y luego el último partido pues veremos también lo que pasa. Y en Elche pues
veremos a ver, porque si el Elche se está jugando, el Elche es muy difícil meterle un gol, ¿eh?
Eso es muy, eso es muy cierto, ¿eh?
Hombre, yo solo digo que en ese partido va a tener 45 minutos, porque los primeros 45 minutos no van a marcar. Entonces, va a tener solo 45 minutos para ganar el partido.
0-0 al descanso, como siempre, ¿no? Bueno, ¿y el Real Madrid?
Y el Real Madrid, como hemos dicho, yo creo que la Real Sociedad era la única salida que tenía complicada. Y a partir de ahora yo creo que tiene el calendario sin duda más fácil, porque son todos equipos de abajo: Almería, Valladolid, Osasuna, Celta, Español y el Valencia. Pero el Valencia... Es en casa, es en el Santiago Bernabéu. Entonces, y encima el último partido, que es cuando coincide el Barça Atlético de Madrid, recibe al Español, que no se va a jugar nada.
Y el Español, que seguramente preferiría que ganase el Madrid la Liga antes que el Barça.
Bueno, pero aún así es un equipo competitivo, se le ha visto siempre al conjunto de Aguirre. Pero bueno, pero ese partido lo debería ganar el Real Madrid. Así que si pincha el Atlético de Madrid o el Barça antes de ese partido decisivo en la última jornada, el Real Madrid puede tener opciones muy serias.
A priori el Real Madrid, si quiere hacer algo, tiene que hacer pleno de victorias, sí, y esperar algún pinchazo de los otros dos. ¿Vamos ahora con los resultados o qué decir algo más del calendario?
Yo creo que es eso. Si el Real Madrid gana todos los partidos, que yo creo que sí que va a ser así, que va a ganar todos los que quedan, solo tiene que esperar a que en una salida el Atlético de Madrid o el FC Barcelona pinchen. Yo creo que el FC Barcelona, si pincha, es en Villarreal, y el Atlético de Madrid yo creo que puede pinchar en cualquiera de las salidas. Pero hay que verlo, porque claro, estamos diciendo que todo el año va a pinchar el Atlético de Madrid, pero no pincha, no pincha y no pincha. Entonces hay que ver lo que va a pasar.
La última jornada de locura, ¿eh?
Veremos a ver.
Bueno, vamos ahora con el resto de resultados de la jornada 32 de la Liga BVA.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más.
Elche 1, Getafe 0. Era el día de conseguir la victoria, un partido clave para seguir en primera división, y el Elche en ese partido consiguió ganar gracias a un gol en el último minuto de Boachi, que llevaba precisamente 19 jornadas sin marcar. Precisamente su último gol fue al Getafe, en un estadio abarrotado y entregado a su equipo. La verdad es que fue una fiesta impresionante. Yo tuve el placer de estar allí y vamos, más de 31.000 espectadores.
¡Qué suerte!
Pues sí, la verdad, porque yo nunca había visto al Martín Valero así, ¿eh? Parecía Anfield Road, lo digo muy en serio. O sea, bufandas, verde, blanco, confeti, toda la gente animando, y el último minuto estalló la locura con ese gol de Boachi, que yo creo que es clave porque se va a alejar el Elche 4 puntos del descenso. Ha metido precisamente a su rival en la zona. Y el partido pintaba otro 0-0, porque llevábamos ya 2-0-0 consecutivos, muchos partidos sin encajar goles y tampoco sin ganar. De los últimos 9 solo había ganado uno. Y así el Elche salva, yo creo, el primer match ball antes de visitar Mestalla y Vicente Calderón, porque son dos salidas muy complicadas que el Elche no creo que pueda conseguir algún resultado positivo. Pero yo creo que con ganar al Levante en casa, que el Levante no se juega nada, el Elche puede estar prácticamente salvado.
Poco a poco, marcando pocos goles, recibiendo pocos goles, el Elche quizás se mantenga. Lo que está claro es que un gol en el descuento de la segunda mitad es una locura ahí en el estadio, porque lo que significa son tres puntos de oro para el Elche.
La verdad es que es una forma rara de lograr la permanencia si el caso del Elche lo consigue, porque estamos viendo que en el resto de equipos siempre van a ganar porque lo necesitan, porque están abajo y todos los equipos van a ello y además tienen delanteros para ello y tratan de ganar, pero es que el Elche lo hace de una manera que se muestra muy sólido en defensa, no ha perdido esa identidad durante toda la temporada y no la ha cambiado, y aún así el Elche... Todavía al Elche no lo hemos visto en descenso prácticamente toda la temporada.
Pero es que el Elche yo creo que puede decir que tiene algo que otros equipos no tienen.
Una solvencia defensiva.
Pero porque tienen, yo creo que uno de los mejores entrenadores de primera, sí, a pesar, sí, de que el Elche no sea el mejor equipo.
Ha hecho un equipo compacto, con jugadores de no excesiva calidad. Y bueno, lo que está claro es que para el año que viene, si sigue en primera, lo que tiene que hacer el conjunto es fichar un delantero.
Uno no, dos o tres.
O dos diferentes de los que hay, e claro, intentar marcar más goles el año que viene, porque si no, este año puede salvarse, pero quizá el año que viene lo que haga...
Claro que se sufre mucho, sin gol.
Bueno, hacemos el repaso del resto de resultados de la jornada.
Almería 1.
Alex Vidal.
Osasuna 2.
Oriol Riera y Arribas.
Rayo 3.
2 de Bueno y 1 de Rochina.
Celta 0. Málaga 4.
2 de Camacho, Amrabat y Juanmi.
Granada 1.
El Arabi.
Sevilla 4.
2 de Gameiro, Envía y Rakitic.
Español 1.
Sergio García.
Valladolid 0. Valencia 0. Y queda por disputarse esta noche el partido que cierra la jornada. Levante Athletic a las 10 en 4. Por cierto, el gol de la Almería no ha sido Alex Vidal, ha sido Fernando Soriano. Me he confundido.
Te perdonamos, David. Bueno,
eso faltaba, ¿eh?
La clasificación.
Pues como hemos dicho, el Atlético de Madrid, el FC Barcelona y el Real Madrid no han pinchado. Sigue líder el Atlético de Madrid con 79, le sigue el Barcelona con 78 y el Real Madrid con 76. En Europa, Athletic, que no ha jugado todavía, tiene 56, le sigue el Sevilla con 53, la Real Sociedad con 50 y el Villarreal 49. Y en descenso se acaba de meter el Getafe, lo hemos dicho, con 31, le sigue Almería 30 y Betis 22.
El Sevilla, al fin y al cabo, no está haciendo una mala campaña, ¿no? 53 puntos.
Yo creo que el astro, sobre todo, ese mal comienzo que tuvo con tanto nuevo jugador y tantas incorporaciones y al final Emery ha acoplado al equipo, ha ganado 7 de los últimos 8 partidos y
en Europa League sigue
vivo, o sea, va a ser el próximo jueves en el Sánchez Pizjuán frente al Oporto, o sea, se tiene que vivir un ambiente espectacular para remontar, porque el Oporto es un rival complicado, pero el Sevilla está en un momento de forma impresionante.
¿Y la tabla del Pichichi?
Pues resulta que ni Cristiano ni Diego Costa han podido jugar, si lo hizo Messi, que marcó los 2 goles, como hemos dicho, de penalti. Por lo tanto, Messi, que se ha tirado casi media temporada sin jugar, ya ha empatado en goles a Diego Costa, lleva 25 goles cada uno, y Cristiano Ronaldo va a seguir lo alto de la tabla con 28.
De los últimos 7 goles de Messi, el argentino ha metido 5 de penalti.
Muchos penaltis los que mete Messi.
Exactamente.
No, bueno, deberían de contar igual, sí, los goles del Pichichi de penalti que de jugada.
Este año no conviene, ¿no? Lo que está claro es que Messi, jugando muchos partidos menos, está a solo 3 goles de Cristiano.
Sí.
Mucho más lejos está en Champions del astro portugués, pero está muy bien, 25 tantos.
¿Son 15 los que lleva Cristiano en Champions?
14. Sí que es verdad que Cristiano se perdió también casi un mes de competición por esa expulsión que tuvo, y también se ha perdido algunos partidos por molestias. Así que, pues, bueno, aunque Messi ha jugado mucho menos, yo creo que Diego Costa es el que tiene todas las de perder.
Sí, y la bota de oro la luchan con Luis Suárez, ¿no?
Con Luis Suárez, sí, que tampoco consiguió marcar, estrelló 2 balones al palo ayer frente al West Ham, entonces va a seguir.
¿Cuántos lleva Luis Suárez?
29.
29, 30. Si no, 30 no lleva. O está empatado o tiene uno más.
O sea que se van a jugar la bota de oro de aquí a un mes. Sí. Y bueno, ahora la sección que nos gusta bastante, la de peor árbitro de primera.
O sea, nos encanta por el hecho de que conseguimos sacar lo peor y lo mejor que hay dentro de nuestros...
Qué malo que eres.
No, porque luego al final diremos, pues también hay uno que es el mejor. Lo que pasa es que acabamos antes, ¿no? Diciendo los errores. Bueno, hablamos de Iglesias Villanueva, que no vio un penalti claro a favor de Elche en la primera parte, con esa mano de Borja dentro del área. Fue un clamor el Martínez Valero con esa mano, es que fue clarísima.
Sí, no es porque sea del Elche, pero sí es cierto que la mano es muy clara. O sea, y no ver eso, no me lo explico.
Exactamente, pero bueno, al final el Elche ganó en ese último minuto y se olvida. Y luego Gil Manzano dio como válido un gol de Raúl García con previo empujón sobre Mario, también lo hemos contado, un gol que permite a Atlético de Madrid seguir líder.
Para mí Gil Manzano, uno de los mejores árbitros que hay actualmente en primera, que ya recordemos que tuvo ese error en el Betis Atlético, sí, de Bilbao, en el Atlético Bilbao Betis. Y este partido yo creo que es un fallo clamoroso, que o no quiso ver, como he dicho antes, o no lo vio.
Exactamente.
¿Y el podium?
Pues va a seguir Fernández Borbalán con 10 fallos, le sigue Álvarez Izquierdo con 9 y José Antonio Teixeira Vitines con 8.
Muy bien, pues ahora vamos con los resultados de la jornada de la Liga. Adelante.
Hércules 0, Girona 0. Empate a nada frente al colista en un mal partido del conjunto alicantino, que pudo perder en el descuento por un tiro al larguero de Jandro. Javier Vaz fue expulsado y el Hércules seguirá a 2 puntos del descenso. Por cierto, el entrenador Quique Hernández dijo que el equipo en general había estado infame. El primero él.
¿El primero quién?
El primero él, el propio entrenador.
El propio entrenador. O sea, infames todos, ¿no?
Sí. Cuando un partido es 0-0 es infamísimo total.
Pues sí, porque es que... Es verdad, fue un partido malo contra el Girona, pero bueno, por lo menos sigue fuera de esa zona de descenso, y a ver si sigue así el conjunto herculano.
Murcia 2, Sabadell 0.
Real Madrid-Castilla 0, Deportivo 2.
Alcorcón 2, Las Palmas 0.
Zaragoza 1, Eibar 0.
Sporting 1, Córdoba 2.
Barcelona B 3, Numancia 0.
Lugo 2, Mallorca 1.
Tenerife 2, Alavés 0.
Recreativo 1, Ponferradina 0.
Y Mirandés 2, Jaén 1.
Una locura segunda división, ¿eh? Jornada tras jornada, cualquier resultado se puede dar en cualquier partido.
Sí, y además la clasificación va cambiando continuamente. Ahora es el Deportivo el que marcha líder con 57 puntos. Le sigue el Eibar con 55, el Recreativo con 51, igual que Las Palmas. Sporting 49, Barcelona B 48 y Tenerife 48 sería el que marca la zona de playoff al Barcelona B al no poder subir.
¿Y por la parte baja?
Pues el Real Madrid-Castilla sigue con 39, el La Ponferradina con 38 y Girona y Alavés 34 en lo más abajo de la tabla.
¿Y el Pichichi de segunda división?
Pues sí, igual, Estepovi marcha con 21 goles y le sigue Viguera con 19.
Muy bien, pues vamos con la segunda B.
Partido importante en la segunda B porque se enfrentaban precisamente los dos representantes de nuestra provincia en un partido que se celebró en el Martínez Valero con motivo de que había casi 30.000, o sea, más de 30.000 espectadores después de ese partido frente al Getafe y la verdad es que fue una fiesta porque el Chicitano consiguió la victoria por 2-0 frente al Alcoyano, una victoria in extremis porque marcó los dos goles entre el minuto 80 y el 84, anotados por Nico y José Ángel. Y muy importante también porque esa victoria permite al Ilicitano ponerse a un solo punto de los puestos de playoff que precisamente marca el Alcoyano. Por lo tanto, el Ilicitano sigue teniendo opciones para clasificarse en esos playoffs y meterse en segunda división.
Siempre y cuando el Elche no descienda, claro.
Hombre, claro.
Buena y plácida tarde de domingo, ¿no? Aquí en Elche porque...
Fue una fiesta sí. Franjiverde, sin duda.
Muy bien, pues pasamos a la Champions, que mañana tenemos partido, juega el Real Madrid.
Juega el Real Madrid frente al Borussia Dortmund. Recordamos que la ida fue 3-0 para el Real Madrid, por lo tanto, esta vuelta tiene que ser, digamos, un trámite. No se puede relajar el Real Madrid, pero vamos, lo tiene prácticamente.
Dentro de lo que cabe, fácil.
Debe meter un golito, ¿no?, para pasar sí. El resto de partido un poco más tranquilo.
Si lo mete pronto, mejor.
Exactamente. Y nada, y el Chelsea frente al Paris Saint-Germain tiene una prueba de fuego, tiene que remontar un 3-1. Es verdad que el Paris Saint-Germain va a contar con las bajas de Ibrahimovic y Verratti, o sea, bajas importantísimas, y el Chelsea, pues yo creo que sí que puede remontar, sí que lo veo capaz. Es verdad que va a ser un partido 2-0. Complicado y que el Paris Saint-Germain defiende bastante bien, pero todo
bonito,
se puede.
Partido bonito.
En Inglaterra los partidos siempre son duros, ¿eh? Al PSG se le va a hacer largo el partido, sí. Yo creo que sí.
Y bueno, este miércoles, pues sobre todo ese partido estrella entre los dos representantes españoles, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Recordamos que la ida fue 1-1, por lo tanto, el 0-0 le vale al Atlético de Madrid. Y yo creo que el conjunto de Simeone se va a echar atrás, va a pelear a muerte cada balón y va a dejar...
Alguna contra, en cuenta gotas.
Exactamente, iba a dejar que el Fútbol Club Barcelona trate de tener la posesión durante casi todo el encuentro y que la monopolice, pero que no consiga llegar con peligro al área, que yo creo que fue más o menos lo mismo que pasó en la jornada de Liga. Lo recordamos en el Calderón, sí. El partido acabó 0-0, apenas hubo ocasiones, y eso es lo que va a pretender el Atlético de Madrid. No sabemos si Diego Costa puede llegar todavía.
Está forzando a tope para poder llegar.
Exactamente, y Arda Turán, que ha arrastrado una pubagia, parece que sí que llega con total seguridad, pero es un partido, vamos... Es un partido trepidante, muy igualado, que el Barcelona ya lo conocemos que perfectamente puede ganar en el Calderón. Y nada,
¿sabes quién es el señor colegiado de ese partido? Howard Webb.
Howard Webb, pues me parece un buen árbitro, ¿eh? Y que además permite jugar mucho y eso le puede beneficiar al Atlético de Madrid, sobre todo por...
La leña que dan.
Permite dar palos, Jesús, que eso siempre beneficia al espectáculo, ¿no?
Sí, claro, los del Barça te dirán que no, pero el Atlético de Madrid dirá que sí.
Lo que sí es seguro es que se espera una fiesta de escándalo, ¿no?, en el Vicente Calderón, por lo menos en los prolegómenos al partido.
Exactamente, sí, sobre todo eso es un partido que en lo que es la previa puede ser apasionante y que lo que es seguro es que vamos a tener el Real Madrid con ese 3-0, prácticamente está clasificado, y tenemos otro representante español, por lo tanto, dos representantes españoles en semifinales. Yo creo que es una muy buena noticia para el fútbol español una vez más.
A ver si tenemos suerte y no se cruzan en semifinales y los vemos a los dos equipos en la finalísima. Y bueno, para terminar...
También el Manchester United, que...
Exactamente, no me ha dejado acabar, iba a decir para terminar el Manchester United contra el Bayern de Múnich.
Vale, perfecto. Bueno, pues el Bayern que empató a uno, yo creo que el Manchester United tuvo la sorpresa de empatar a uno, dada la situación en la que se encuentra esta temporada, pero yo creo que el Bayern en la vuelta en el Allianz, yo creo que eso puede ser, pues, importante, ¿eh?
Un baile.
Puede ser un baile, ¿eh? Si el Manchester United no se porta.
Sería una sorpresa que pases el United, pero está claro. Mayúscula.
Está claro.
Dejamos la Champions y vamos con una noticia triste para terminar el fútbol.
La noticia más triste de fin de semana para el fútbol español, porque un jugador juvenil del EB Ontinyent-B, Óscar Martínez, de 17 años de edad, falleció este domingo mientras disputaba un partido frente al CB Castelló B. Cayó desplomado sobre el terreno de juego a los 20 minutos del encuentro, en uno de esos fatídicos momentos sí que se viven siempre en el fútbol, de inexplicables, por el hecho de que...
Es que eso es una lotería, al fin, claro, y al cabo.
Por el hecho de que son fallecimientos que pasan sin previo aviso, bueno, y que duelen mucho.
Desde Corre de la Banda le mandamos el pésame a la familia de Óscar Martínez. Descansa en paz.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato.
Vamos ahora con las noticias del mundo del motor. Este fin de semana se ha disputado, Jesús, la tercera carrera del Mundial de Fórmula 1.
Pues sí, José, esta vez eran los coches los que visitaban
Qatar. Sergio, por favor.
La costumbre, la mala costumbre.
José es el chico alto.
Bueno, pues sí, Sergio, esta vez eran los coches los que visitaban Qatar y corrían por la pista de Bahrein. Carrera entretenida, cuanto más, pero con muchas críticas que estaban recibiendo, que sabemos que está recibiendo este campeonato.
Sí, una buena carrera, justamente en unos días en los que estaba criticando la gente muy duramente a Fórmula 1.
El propietario de Ferrari ha dicho que no quiere carreras de taxistas y electricistas. Eso es algo importante.
Que parecen coches de radiocontrol. ¿Ganó Hamilton otra vez?
Pues sí, segunda victoria consecutiva de Lewis, duelo mano a mano con su compañero de equipo Nico Rosberg, que acabó llevándose el británico y Sergio Pérez completó el podium con una buena tercera posición. Yo creo que el checo Pérez, súper bien.
Ya son dos carreras seguidas en las que los Mercedes hacen doblete en clasificación y luego en carrera el domingo.
Sí, y de nuevo ambos salían en las primeras plazas y tuvieron una carrera distinta a la del resto. Queda claro que este año Mercedes va muy por delante de la mayoría de equipos que están en otra lucha. Algo parecido, como ya comentábamos el otro día, pues pasó con Brown GP, en el que Button se paseó por los circuitos sin oposición alguna durante media temporada. Sí. A pesar de que luego bajó un poco el rendimiento, pero fue campeón de calle.
Iba tan sobrado que al final se hizo con el Mundial. Y nuestro compatriota Fernando Alonso, flojito, ¿no? Casi no entra a los puntos.
Tanto sábado como domingo. Novena posición del español, que a pesar de realizar una buena salida, nunca tuvo el suficiente ritmo para poder mejorar en posiciones. Se quejó por radio de falta de potencia del Ferrari, por eso yo creo que lo del taxi. Al final entró justo por delante de su compañero Raikkonen, que cerró la zona de puntos con la décima posición.
Dime, Jesús, ¿hay esperanzas para el equipo italiano?
Yo no veo la luz al final del túnel, pero exceptuando a Mercedes, Red Bull, Force India y Williams tienen mejor coche a día de hoy que Ferrari, como pasaba años anteriores. Fernando ha dicho que en China empezarán a mejorar los el equipo. Veremos a ver si es verdad o es la misma cantinera de siempre.
Sí, a ver si es verdad, porque...
En China ganó el año pasado, Fernando, ¿no?
Sí, pero sí. Bueno, yo creo que... Con respecto al año pasado, esto no tiene nada que ver tampoco.
¿Y cómo queda la general?
Bueno, pues Rosberg lidera el Mundial con 61 puntos, seguido de su compañero Hamilton con 50, Alonso es cuarto con 26 y a dos del tercer clasificado Nico Hülkenberg, que tiene 28. Button y Vettel, quinto y sexto respectivamente, tienen ambos 23 puntos.
Muy bien, vamos con Polideportivo. Comenzamos por el deportivo.
Pues sí, porque ayer hablamos de ciclismo, se celebró el Tour de Flandes y Fabián Cancellara por tercera vez consecutiva gana e iguala el récord de 4 victorias. Seguimos con malos manos porque ayer se celebró la Swiss Cup, donde Cañellas lideró el triunfo de los hispanos ante Suecia. Vencieron por 25-24. Y acabamos con triatlón porque ayer se celebró también la primera serie del Mundial, donde Gómez Noya consiguió otra victoria apabullante. Y fueron Mario Mola octavo y Fernando Alarza, su compañero también de la selección, décimo primero.
Muy bien, Jesús, pues con Polideportivo acabamos ya el programa de hoy. Esta media hora se acaba, volvemos este viernes. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Lara Casero, que se ha portado hoy en los controles técnicos. Hasta el viernes. Summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot